Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Lo Más Poco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela, Carisma, Etienne Caramañites y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí por La Típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales y también pueden ver este programa en el canal de YouTube. Nos pueden escuchar también en Spotify. Saludos a nuestros audio escuchas fieles de Spotify que nos escriben e incluso se ponen bravos cuando no subimos un episodio. Mira, hoy arrancando abril, porque abril arranca potente, vamos a estar hablando, obviamente, de la noticia quizá más importante de la semana pasada, el viernes. Eso fue justo Viernes Santo. O sea, se murió Jesús y se murió nuestro grado de inversión.
La porquería de...
Fitch Rating. Wow.
Estuvo fuerte, estuvo fuerte.
Nos quitó el grado de inversión, nos bajó la calificación. Y como nosotros no somos suficientemente inteligentes, trajimos una persona que sí sabe de esto. Sí. Para que nos hable y nos
habla por
un
ti.
Poco, ¿no?
Ha estado repleto de especulaciones en qué se traduce la pérdida de grado de inversión, el por qué, el por qué sí, el por qué no.
Por eso traemos.
Yo me remito a lo que yo leí en el sitio de Fitch. Y nuevamente, al final mencionan malos manejos de las finanzas públicas, el tema de la minería, etcétera. Pero justamente, como dice Daniel, traemos un especialista para que de alguna forma nos traduzca un poco y a nuestros seguidores en Foco y a nuestros radioescuchas para entender realmente qué significa perder el grado. Tal vez para entender qué significa perderlo hay que entender primero qué es el grado de inversión. Exactamente, así que
está con nosotros Carlos. Carlos, una pregunta, porque yo te iba a presentar como banquero, pero ¿uno puede ser banquero sin tener banco? ¿O cómo funciona esa vaina? ¿O banquero es el que trabaja en un banco?
Bueno, realmente el que trabaja en un banco es bancario, porque es el funcionario, es el funcionario dedicado a su labor cotidiana en la banca. Como bancario no soy. Banquero ya entras en categoría de ricos y famosos,
de grandes ligas,
de juntas directivas, de bateadores cuadrangulares.
Que tampoco es Carlos.
Que tampoco soy, así que yo creo que economista, analista financiero.
Con economista también, listo, perfecto. Con economista también. Trajimos al economista Carlos Araúz para que nos explique un poco. Entonces, la primera pregunta lógica es: ¿qué es el grado de inversión?
Grado de inversión es un reconocimiento que hace usualmente agentes que se dedican a analizar las economías de los países para poder calificarlos, para poder categorizarlos. Generalmente, el grado de inversión es una medalla de oro. Es un reconocimiento a la buena práctica en finanzas públicas, al orden fiscal, políticas monetarias decentes y honestas, de esas que nosotros no tenemos porque no acuñamos moneda ni papel moneda, pero que por lo menos te da un sentir de que el país en general va por un buen rumbo. El grado de inversión no solo aplica a países, también aplica a empresas que se mueven en el mercado de capitales internacionales y que usualmente se distingue de nuevo con lo que tenía Panamá, que es el triple B menos. Hacia arriba son países o economías o empresas con grado de inversión. Quienes están por debajo de eso se califican en grado especulativo, que es donde estamos estrenándonos a partir del viernes pasado. Y contrariamente a lo que le ocurrió a Jesucristo, esto no va a resucitar en 3 días.
Estamos potentes con
No, pero Daniel fue el que lo trajo a la conversación. Así que yo
Está bien, me parece bien.
Esto no se reconoce. Entre el grado de inversión toma años, ejercicios, pero muy fundamentales en materia de disciplina, principalmente de buen manejo y de política pública decente que lleve al progreso y al desarrollo social. Eso usualmente lo han hecho pues, los países reconocidos con trayectorias de crecimiento, de buenas prácticas y países quizás que entran de nuevo en la arena de lo especulativo, entonces se le califica como su deuda soberana en basura, estatus basura.
Eso me parece poco. ¿Qué
es
dije?
Fuerte.
O eres grado de inversión o eres basura, una de las dos.
Es bien fuerte esa vaina. Esa vaina es bien fuerte. Ok, entonces también digo, esto ha salido también, como pasó creo fue el Viernes Santo, ahorita mismo se ha vuelto un tema de campaña política.
Claro, obvio,
ahora todo el mundo, incluso ahora a las 5 de la tarde hay una conferencia de Martín Torrijos donde creo que va a salir a decir cómo vamos a recuperar el grado de inversión. Ya dijo el otro que es que nosotros sí vamos a recuperar el grado de inversión. ¿Qué tan fácil es? Digo, tocas decir que es una cuestión que toma muchísimos años hacer. Entonces podemos decir que nos están bullshiteando literalmente aquí, comprometiéndonos. ¿De qué depende recuperar?
Sin duda. El que salga a la palestra pública, primero, Van a haber varios discursos. Uno, el que dice, eso ocurrió gracias a mí y durante mi administración. O
claro,
a
ya van varios, ya van varios que han
varios.
Dicho, porque tanto Martín Torrijos dijo que fue de ellos, los panameñistas dicen que fue un ministro de Economía de ellos y que empezó en el tiempo de Mireya Moscoso, y obviamente Martinelli dice que durante su gobierno fue cuando se logró. Entonces, y Varela obviamente diciendo que lo mantuvo, ¿no? Entonces como que todo el mundo anda hablando de cómo ellos hicieron con el grado de inversión, ¿no?
Y lamentablemente el dinamismo que la economía requería para mantener el grado de inversión se empezó a perder en el 2012, hace 12 años.
¿En el
O sea que,
2012?
Sí, señor,
Oh,
el
wow.
dinamismo de la economía panameña, lamentablemente algunos lo han querido amarrar al concepto este de crear más chen chen o patrimonio para tu bolsillo, pero el cómo se hace a través de endeudamientos irresponsables, a través de en métodos corruptos que ya han sido probados en diferentes niveles judiciales en Panamá, pues no necesariamente se traduce en sostenibilidad. Tú puedes crear riqueza falsa rápidamente, con mucha más deuda, con mucho más gasto, con muchas más botellas, con mucha más ineficiencia. Entonces, y eso ha distinguido a las últimas tres administraciones, lamentablemente. En el 2019, y hay que reconocerlo, el país estaba ya enfrentando niveles de desempleo preocupantes, 7-8%, el dinamismo de la economía andaba en crecimientos de 3-4%, o sea, había preocupaciones muy, muy severas, y de repente ocurre la pandemia. Pero ¿qué pasa? La administración actual, en lugar quizás de ir a medidas de contención, de entender cómo se tenía que apoyar la inversión privada, se volcó entonces al subsidio, al paternalismo y al clientelismo. Y en esa vorágine es como si estuvieses en una familia, seno familiar, ambos trabajan, están echando para adelante, pero uno de los dos pierde su trabajo. Y en lugar de contenerte, buscas una American Express. Te gastas la vida entera
Y que
como si
dale.
esto no hubiera tenido.
El plástico
Tú
aguanta.
dale, y después el plástico, y no solo eso, y después entonces te modifican tu conducta, pero igual, quiero un Lamborghini, quiero un Ferrari, e igual me los echo encima. O sea, todas esas decisiones se tomaron en los últimos 4 años.
Oye, Carlos,
Y
pero
el para. Sí.
tú dijiste algo que me llama la atención. Tú dices que el mal comportamiento económico empezó desde el 2012. Entonces,
Sí.
Sí tiene,
no duró nada.
Espérate, entonces sí tiene algo de verdad, tal vez lo que dice, lo que salió en un video que incluso nosotros compartimos, que hablaba de que Alberto Vallarino tuvo algo que ver, porque Alberto Vallarino se fue alrededor del 2012 del gobierno.
Bueno, sí, yo no lo enfocaría en una persona, porque mira.
No, sí, obviamente no se puede enfocar en una persona, pero sí, yo he escuchado de muchos conocedores que dicen y que más, pasar de Alberto Vallarino, que digo,
Fran de Lima.
A Frank de Lima fue una vaina de que eso se volvió disque compa. Tú pasaste de un tipo que al menos tiene cabeza y sabe lo que está haciendo y metiste a Frank de Lima, güey.
Bueno, condenado, aparte.
Aparte, entonces que ahí sí hubo como una debacle que se sintió, sí. Disque, que los conocedores sí decían que man, ahí hubo un punto de quiebre, pues.
Sí, recuerda que hubo reformas fiscales con respecto al aumento del 7% en el ITBMS. Que venía del 5%, que sigue
Sí.
siendo uno de los más bajos en la región. Eso implicará otra revisión pues más adelante, y ese da para otro tema, la reforma que desde mi perspectiva tributaria fiscal es necesaria, porque tenemos un país de nuevo de exoneraciones donde no se justifican, de gasto irrisorio para justificar botellas políticas, y por otro lado de ingresos deplorables porque aquí nadie paga impuestos, y los que pagan a veces ni siquiera llegan entonces a la cuenta del Tesoro Nacional. Es una mezcla de caldillo bien potente y bien peligrosa. Por eso es que la tecnología, la digitalización, recursos para poder cobrar en la Dirección General de Ingresos son necesarios, pero esa es harina de otro costal. Al punto de las personas que han tomado decisiones, en efecto, de 1996 al 2010 pasaron 14 años. Ahí se privatizaron instituciones, se modificaron esquemas arancelarios, hubo el famoso el Tratado de Promoción Comercial, ha habido de todo en esos años, y llegó entonces a graduarse a la Medalla de Oro en el 2010, grado de
Sí, como que
inversión.
hiciste todo bien, listo, perfecto, coge tu vaina.
Apoya. 2010 al 2024, en 14 años, incluyendo la pandemia, y hay que reconocer que en la pandemia se dieron situaciones muy puntuales y muy dolorosas. El país estaba sin avidez en recaudación fiscal principalmente, tenías que ir a la deuda. Entonces, yo puedo entender por qué se incurrió en mayor deuda. El tema es que eso tenía una fecha de cumplimiento. Esta administración siguió endeudándose, endeudándose,
Dale, y
endeudándose.
dale, y dale, y dale.
Sí, para, o
De
sea,
una
para
manera.
pagar, para pagar gastos corrientes, era una locura aparte, ¿no?
Que de hecho la ley, y aquí entonces aterrizo también, ¿qué fue? Yo creo que la hecatombe o la gota que derrama el vaso. Las dos últimas administraciones y el reporte de la ley de responsabilidad fiscal, que habla de un porcentaje máximo que el déficit puede estar con respecto al Producto Interno Bruto.
Eso te hago la pausa solamente para tratar de explicárselo a la gente, porque yo creo que eso es un concepto también que la gente quizás obviamente no está familiarizada con el concepto.
Es verdad, sí.
Es este tema de la responsabilidad fiscal.
Sí. Responsabilidad fiscal no es otra cosa que tener un control con respecto a lo que gastas en relación pues al crecimiento de tu economía. Okay. Y se le pone un techo. Por ejemplo, hace 2 años tenía que ser 4%, o sea, no podías gastarte más de ese 4% con respecto al diferencial al crecimiento, y el año pasado era 3%. Okay. Los dos últimos años, la actual administración se jacta que los ha cumplido. 3.96% hace 2 años, 2.95%. Pero el cómo ha despertado mucha suspicacia. Sí,
unos malabares, que de hecho, una de las, no me acuerdo qué calificadora fue que incluso lo mencionó y dijo como que los malabares financieros que está haciendo el gobierno de Panamá para poder cumplir con la responsabilidad fiscal, ¿no?
En parte credibilidad, en parte confianza. Entonces, sí lo permitía la ley, pero de nuevo, no se siente bien, no se ve bien. Y la confianza es el enemigo fundamental que tenemos cuando lidias con calificadoras de riesgo. La confianza, eso se pierde tan fácil y tan rápido, muy difícil recuperarlo. Y eso pasó en el 2022 y eso pasó también de nuevo en el 2023, con eventos que solo ocurrirán una vez. Por ejemplo, la venta de las tierras al Canal de Panamá. 500 millones de dólares que entran. Eso no vuelve a pasar. Eso no vuelve a ocurrir. El tema del registro de las regalías de la mina. 562 millones de dólares. Eso no va a volver a ocurrir.
Claro.
Y en la medida, bueno, dependiendo de cuál sea la perspectiva de qué presidente, hay algunos candidatos que están diciendo que a lo mejor hay que revivirlo, que eso es otra conversación. Pero desde la perspectiva de que la norma y la Corte Suprema de Justicia dice eso no es posible, hay una moratoria minería metálica a cielo abierto, así que eso no va a pasar. Ahí hay 1.000 millones de dólares que entraron en las arcas el año pasado y fueron eventos de una sola vez. Eso
claro,
no es
son repetibles, sino es recurrente y no es sostenible. Claro, te voy a hacer una pausa rapidito, porque sí, tenemos que ir al cambio, pero apenas regresemos, dos cositas, eso, mirar a ver, o sea, entonces, ¿cuál fue la reacción de la calificadora de riesgo? Y la otra cosa que te quería preguntar era, dentro de este análisis que hacen las calificadoras, ¿qué tanto pesa el sector privado? Es decir, o sea, ¿qué tanto pesa el ambiente, digamos, que hay en el sector privado? Vamos al cambio rapidito y ya regresamos con más de lo más foco. Y estamos de vuelta aquí en Lo Más Foco, un programa para gente enfocada como usted y como yo. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañites y yo Daniel Opera de Foco Panamá. Hoy estamos conversando con Carlos Araúz, economista, analista político, que nos está comentando un poco sobre este tema de la calificadora Fitch y el tema de la pérdida de grado de inversión. Antes del cambio nos estabas contando un poco de la historia, de cómo llegamos acá, cómo se gana y cómo se pierde el grado de inversión, y más que todo un análisis de recientemente cuáles son esas cosas que ha hecho el gobierno actual que digamos que alertó a la calificadora. De hecho, nos habían hecho una advertencia ya hace poco, ¿no? En septiembre que nos habían hecho una advertencia, nos habían dicho, hey, van por mal camino.
Y que Gaby la desestimó completamente.
Claro, total.
Sí, que alerta muchísimo cuando están personas aspirando a gobernar un país, tienen que manejar estos temas macro y microeconómicos de manera un poco más sensata. Pero
más responsable, sí.
Por otro lado está el componente entonces de qué podemos hacer en esta coyuntura o qué podíamos hacer. ¿Se dieron esos eventos one time o de una sola vez?
Exacto.
No son recurrentes.
Ajá.
Y llega Fitch y algunas personas han salido a la palestra en decir, es culpa del sector minero, es culpa de esta relación conflictiva con Minera Panamá. Uh-huh. Categóricamente eso se tiene que acabar, esa conversación es irreal, es ilegítima, es ridícula y es mentira. No solo es atribuible al efecto minero, esto es atribuible a múltiples razones, principalmente tienen que ver con las finanzas públicas, el orden de ingresos y gastos, pero también entonces cómo cumplimos con nuestras obligaciones. El hecho de que el gobierno no esté en capacidad de recaudar suficiente o de utilizar recursos de manera responsable, por ejemplo, para pagarle a proveedores. Hay casi 2.000 millones de dólares que se le deben a los proveedores del Estado panameño en materia de salud, en materia de educación. Eso manda el peor de los mensajes porque el sector privado lo resiente y tiene entonces un efecto de contagio, de contaminación. tanto local e internacional, porque no es solo, ojo, no es solo que se le debe a proveedores locales, también se le debe a proveedores internacionales. Esa
Okay.
presión, las calificadoras la abarcan, la estudian. Lo otro, la debilidad de nuestras instituciones, el hecho de que no se haya hecho mucho en materia de fortaleza institucional. Las calificadoras lo leen, lo estudian, cómo se
Okay.
maneja la justicia, cómo se administra la educación, en fin, son todos elementos que suman a solo el elemento minero. No nos circunscribamos a eso porque sería inexacto y sería una falacia, sería una mentira solo concentrarlo al tema minero.
Claro, o sea, de alguna manera el tema de minero tiene un impacto económico importantísimo
Pero
y
una
yo creo que
consulta,
el timing también, ¿no?
una
Pero
pregunta, Carlos. ¿Tú crees que hubiésemos perdido el grado de inversión si no se hubiese ido a la mina?
sí.
O si lo hubiéramos perdido ahora, es que yo
Sí.
creo que ahí el tema es el timing, es decir,
El
si lo
timing,
hubiéramos
sí.
perdido, definitivamente, o sea, si no llegaba un gobierno que organizara las finanzas y por lo menos le diera
Sí.
esa, como dice Carlos, esa confianza al calificador, es decir, espérate, aguánteme un momentito que estoy aquí tratando de hacer una vaina, de repente puede ser, pero el hecho de que lo hayan hecho ahorita, que eso es parte de las críticas que tiene el gobierno, yo sí creo que tiene que ver mucho con el tema de la cierre minera, porque ya es un tema inminente. O sea, ya es un tema
Sí.
de balance de caja que no va a dar. Punto.
Y la credibilidad pasa por ahí también, en qué hacer y cómo lo van a hacer. Porque si hubiese a lo mejor un plan que fuera real, el tema de dilatar la decisión o la implementación, el país
Total.
ya tomó una decisión y la Corte Suprema, pero las
El Ejecutivo no se
acciones
dio
para
cuenta.
llegar, claro, a un acuerdo con Minera Panamá de cierre que puede tomar varios años, ¿eh? Esa es una de mis principales preocupaciones en la perspectiva de como analista. Tomar las acciones para que esto sea ordenado. No es si se hace o no se hace, es hacerlo bien. Es que el cierre sea metódico, categórico y nos proteja también monetariamente, pero que nos proteja también a nuestro querido medio ambiente. Por otro lado, mira, si hubiera pasado, Mauricio, y si hubiera sucedido porque las debilidades estaban allí ya llamadas, cantadas, vulgarmente hablando. Canal de Panamá no va a proveer los ingresos que se necesitan, la
Sí, no va a
vitalidad del
ser.
sector privado se había dilatado, y la caja de seguro social, que la hemos venido pues peloteando por los últimos 15 años también, está entrando en su momento más crítico con referencia a las acciones que se tienen que tomar para salvar invalidez, vejez y muerte. Eso era innegable,
Sí, eso
inevitable,
iba a
y yo no
pasar, sí.
descarto, eso va a pasar, o sea, 50 mil millones de dólares en deuda, duplicada. Duplicada en 5 años. Te invito a que hagamos la diligencia de investigación. No creo que hay muchos países en el planeta que
Que
hayan
tengan
vivido
tan poco
por
tiempo.
procesos de tan poco tiempo tanta deuda.
Sí.
Entonces, para contestar a tu pregunta, si las condiciones estaban para un ajuste, para llamados de atención, la perspectiva ya nos la habían advertido a negativa, esto no tiene que ser extremadamente sorpresivo. Lo que preocupa es que muchas personas no tienen en su radar cómo me afecta a mí, mi
Eso, y ahí es
bolsillo,
donde
la
viene lo más
finanza de mi
importante.
familia.
¿Cómo nos va a afectar a los ciudadanos de a pie? Ya hemos entendido cómo le afecta al país. ¿Cómo nos va a
Sí,
afectar a nosotros?
sí. Inmediatamente el costo de todo lo que tenga que ver con dinero sube.
Explica un poco
Todo.
eso del el costo del dinero. ¿Cómo así que la plata
Sí.
cuesta?
La plata infortunadamente no es gratis, tiene un costo y usualmente tú y yo lo manejamos usualmente en cuanto nos cobra un banco en
Claro.
tasas de interés, por ejemplo. Una tarjeta de crédito, un préstamo de auto, un préstamo personal, la hipoteca de mi casa. Todo automáticamente se le pone una prima de riesgo adicional y todo va a costar más en los próximos 6 a 12 meses, independientemente de que haya un ajuste a tasas. Por ejemplo, la Reserva Federal Americana tiene proyectado 3 ajustes de tasa a la baja en los próximos 12 meses. En Panamá no se va a sentir. Ya nos podemos ir borrando en nuestra cabeza. Ah, no, que ojalá que bajen las tasas en Estados Unidos para que. No va a
No va a
ocurrir
pasar.
porque la calificación de riesgo se deterioró a ese nivel. Todo va a costar más a nivel bancario. Dos,
Okay.
posibilidades de inversión extranjera directa que este país solía
Que lo
tener 4.000,
necesi y que lo
5.000.
necesitamos, incluso según el BIT, o sea, que en su lito, el último análisis, perdón, el Fondo Monetario Internacional en su último análisis, parte importante de lo que dijo es Panamá necesita una estrategia sólida de atracción de inversión extranjera directa.
Total y directa y viene en caída libre por los últimos 6 años y ahora se va a poner peor. No quiero sonar apocalíptico, porque eso no quiere decir ahora que las multinacionales
Y
que
que
ya
nadie
están
va a
allí
querer
se van a
que
ir.
se van a ir, que para el Bolívar se va a ir y que más nunca nadie va a invertir en Panamá tampoco, pues.
Eso no es así. Somos ahora mismo todavía pues una economía, yo uso la palabra resiliente sin querer caer en clichés, pero sí tenemos esa particularidad que en Panamá nos replanteamos, nos reinventamos, y si no viene pues el canal, viene pues el sector financiero, y si no es el sector financiero...
Panamá, no, Panamá, Dios es panameño, como dicen por
yo,
ahí.
Yo siempre he dicho, yo soy ateo, pero yo siempre he dicho, sí, Dios nació en Panamá, porque aquí allá la
nosotros somos los favoritos de Dios.
Somos los favoritos de Dios, definitivamente.
La metamorfosis que tenemos, bueno, se fueron los gringos, nos adaptamos, vino la invasión.
Pero Carlos, yo creo que tal vez eso también es parte del problema, pues, vivimos... Sí. Vivimos pensando que todo va a estar bien, y yo creo que esta pérdida del grado de inversión ahorita mismo y las consecuencias que eso va a traer es un buen balde de agua fría. Yo, si tú me tienes que decir qué positivo hay en todo esto, yo te digo, dije, man, que abramos los ojos. Aquí vivimos pensando en el canal, que el canal nos va a... La gente no entiende ni cómo funciona el canal. Y dice, no, hombre, el canal resuelve, tú tranquilo.
Con el canal pasan los barcos.
Ah, el canal, los barcos están pasando menos. El canal es lo que nos hace, no es un IT más, no. Ah, no, que entonces yo creo que esto puede servir de alguna forma para abrirle los ojos al panameño, para tomar conciencia de nuestras debilidades sociales, económicas, y tal vez también tomar conciencia de lo importante que es tener personas capacitadas y capaces al frente de un país, ¿no? De nada nos sirve un loco que va a salir hablando de tres cosas cuando no sabe realmente lo que está pasando y lo que beneficia o no la economía del país. Entonces yo digo, obviamente, gente va a pasar la mala. Hay gente que va a perder trabajo y está perdiendo trabajo y no ha parado de aumentar el desempleo. Hay gente que va a sentir el golpe, pero esa sacudida yo creo que en una perspectiva un poco más macro tiene lados positivos muy fuertes para ese complejo de tocados por la mano divina eterna que tenemos los panameños, que uno se ríe, pero para la bajada nos va a pasar factura.
Hemos tenido una suerte.
No, ni los huracanes suerte. nos toca una colita de huracán ahí una vez cada 1000 años y es una locura. Sí.
Esas aseveraciones, Mauricio, son tan precisas por numerosas razones. El tema de inversión extranjera directa, por ejemplo, va a seguir viniendo, hay que reclutarla. No va a ser quizás la que crea el empleo formal bien remunerado. A mí me preocupan mucho los salarios en Panamá. Son pobres, son realmente bajos, no cubren ni siquiera pues canasta básica en algunas instancias. Entonces, se hace muy complicado pues atraer eso. Por otro lado, concuerdo contigo plenamente, un despertar. Nos obsesionamos por 20 años con el crecimiento económico a como diera lugar, que dio precisamente lugar a corrupción rampante, a contratos con empresas corruptas, a prácticas nefastas de bribonería y pillaje, de un descontrol total a nivel de un órgano del Estado que crea tanta animosidad como es la Asamblea de Diputados, donde hay malos manejos, donde hay todo tipo de acomodamientos. O sea, el sacudón, el despertar al que tú haces referencia, Mauricio, yo hago eco de tus palabras. Era necesario, era justo para entender que progreso y desarrollo humano no necesariamente pasa por un crecimiento económico descomedido y acomodé lugar, porque hay consecuencias. Y esta es una de esas consecuencias.
Ahora, tengo una pregunta. Ajá, sí. Dale. No, termina.
Lo otro, para aterrizar en temas que a veces son intangibles, pero de verdad... Educación, la hemos llamado, la hemos gritado, algunos lo han bautizado como la estrella de ciertas administraciones, todo para quedar en nada. Eso es realmente prioridad en calidad, más allá de las pruebas PISA, más allá del contenido que se necesita para saber cómo manejar desechos. O sea, la educación va, y es un tema tan transversal, pero va de la mano de institucionalidad y de cohesión social, que son temas que son más complejos. Pero sí, cuando escuchemos hablar de economía circular, cuando escuchemos hablar de reutilizar, amanecimos con el vertedero de Cerro Patacón en crisis. Todos los días por la falta de planificación, Mauricio. Ese era el último concepto. Falta de programación y de planificación.
Carlos, yo ayer justamente buscando en mis redes sociales encontré una foto que yo tomé hace 11 años que la publicó la revista Time, del incendio en Cerro Patacón. ¡11 años! No. ¡Man, una locura! Sí. Tenemos 11 años bregando con esa vaina. Aquí, eso no es culpa. Aquí estamos hablando de dos gobiernos completos. Y que logran solucionar algo tan básico como un vertedero.
Antes que Carlos conteste, vámonos al cambio rapidito, pero cuando regresemos yo te voy a dar una de las razones y muy atado a lo que dice Carlos, y le tengo una pregunta a Carlos también, que es para que la vaya marinando. Si, digamos, un gobierno irresponsable puede seguir endeudándose simplemente y no cambiar absolutamente nada. Piénsala y me la respondes ahorita que volvamos al cambio. Vamos al cambio y ya regresamos con lo más foco. Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Carisma Yo iba a decir Carisma Valenzuela. Carisma Caramañites, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Lopera, de Foco Panamá.
Persígnate.
Estamos conversando con el economista, analista político Carlos Araúz sobre este tema del grado de inversión, cómo nos afecta, qué podemos hacer. Y antes del cambio le hice la pregunta a Carlos, que es, ¿un gobierno irresponsable podría perfectamente seguir exactamente como estamos hasta ahora mismo? O sea, Panamá podría seguir endeudándose con dinero más caro, me vale 3 sacos de papas y sigo como si nada estuviera pasando. Es posible, ¿no?
Sí, sí es posible porque mal que bien Panamá recauda, genera ingresos. Y lo otro que no hablamos sobre el grado de inversión, usualmente mide la calificación desde la perspectiva de que si un país puede o no puede cumplir con sus obligaciones financieras en mercados de capitales internacionales. Y Panamá ha cumplido y no ha incurrido en eventos de fallas en pagos, defaults, que se conocen como Argentina,
cuando no
como
puedes pagar,
México,
pues. Exacto.
Grecia, Portugal. No han pasado por esos dolores. Panamá paga. Panamá encuentra
Así
la
que
manera de
el que
honrar
tiene
su
los
obligación.
bonos, el que tiene los bonos comprados tranquilito, la plata viene.
Por eso te pregunto, o sea,
Tranquilo, no
existe
hay.
Este escenario, existe este escenario donde llega un gobierno irresponsable que a pesar del grado de inversión, a pesar de todo esto, simplemente decide, mira, ¿sabes qué? Yo voy a seguir la fiesta exactamente como la llevamos hasta ahora y no va a pasar absolutamente nada y vamos a seguir como si nada estuviera pasando. Es posible, ¿no?
Es posible. La ley de responsabilidad fiscal, que lamentablemente también es uno de esos asuntos de imaginación, Walt
De
Disney,
creatividad.
creatividad que tenemos en Panamá, porque es verdad, ahí es donde más creativos nos ponemos para encontrar la manera de bypassearla o de esquivarla o de flexibilizarla.
Me
Somos
encanta.
unos genios, somos unos genios, nadie nos gana. Pero eso no es sostenible ni es sustentable. Entonces, por
Pero
ejemplo, ya
cuando dices
sabemos.
sostenible, sustentable, ¿a qué te refieres? O
Sí.
sea, es decir, porque, o sea, a ver. Tú ves países precisamente, y tú lo has dicho, como Grecia, como Argentina, bueno, incluso países que están en déficit financieros horribles como Venezuela y Nicaragua. O sea, pueden seguir, pues, ¿sí me entiendes? O sea, sigue.
Sí, te endeudas cada vez, cada dólar que nos endeudemos a partir del Viernes Santo pasado va a ser más caro. Más caro quiere decir que tienes que pagar más intereses, vas a tener que pagar cientos de millones de dólares en intereses a los bancos de inversión y a quienes sea que tengan tu deuda, y eso implica menos dinero entonces para hospitales, para
Claro.
escuelas, para las escuelas, ranchos y demás. O sea, sí nos afecta y es lo que a veces me gusta tratar de transmitir con la urgencia del caso. No piensen o no pensemos que esto no nos toca a todos, desde insumos médicos hasta desabastecimiento de medicamentos en la caja de seguro social, pasa por todos porque es un tema transversal. Entonces, sí, ojalá que la ley de responsabilidad fiscal signifique algo para la próxima administración, pero tú
Okay.
sabes que ojalá escucháramos ya sensatamente de los 8 candidatos un compromiso, uno solo, a mantener la política de presupuestos abiertos basados en resultados, que no viene de esta administración, viene de las 2 últimas administraciones, que nos comprometamos a eso y basados en resultados, que el ciudadano sea fiscal, que podamos encontrar. Si hay alguien que puede comprometerse a eso, nos da la oportunidad de sentar la semilla y la base para dentro de 6 u 8 años. A propósito, va a tomar ese
Sí, más o
tiempo
menos eso, sí.
retomar
Ay, ya
el sendero. Va a tomar
esta vaina va a
muchísimo
estar
tiempo.
bestial,
Mira,
porque.
Una de las cosas, porque estamos hablando ahorita de eso, es Panamá se ha acostumbrado, precisamente porque nos ha ido bien en los últimos años, a solucionar todos los problemas con plata. O sea, es decir, tú dices, hey, o sea, el presupuesto del Ministerio de Educación son 1.200 millones de dólares. Es una locura la cantidad de dinero que tiene Panamá que gasta en educación. Pero precisamente porque como no nos duele esa plata, porque la tenemos y porque la podemos utilizar, no nos interesa que no haya resultados en base a esa plata. Pasa lo mismo con Cerro Patacón, cuando tú ves el presupuesto de la autoridad de aseo es enorme. Simplemente tírale plata al problema. Y con eso hemos solucionado muchos. Y el tema, por ejemplo, el tema del metro, cuando se construyó el metro, yo me acuerdo clarito, más allá, obviamente, del tema de corrupción que hubo en la construcción del metro, lo que hubo fue una cantidad de plata gastada en el metro porque Martinelli quería hacerlo en 3 años, porque él quería inaugurar el metro antes de irse como presidente. Y eso significó que en el momento donde el acero estaba en su punto de precio más alto, el gobierno de Panamá dijera, ¿y cuál es el problema? ¿Vamos a traer acero, pues? ¿Cuál es el problema?
¿Cuánto es
no, que el cemento, que no sé qué.
Me
Man, eso no
acuerdo,
es problema.
porque
¡Manda!
El acero estaba impagable.
Porque la habían usado para las Olimpiadas, ¿te acuerdas?
Claro,
yo
entonces,
me acuerdo.
Y simplemente Panamá dijo, tú me estás trayendo un problema, eso no es un problema, paga, ¿cuánto es? 3 veces más, se paga 3 veces más, porque no hemos acostumbrado a resolucionar el problema con plata, para bien y para mal. El tema de las vacunas pasó lo mismo, cuando muchos países estaban dije, no, es que no hay vacuna, Panamá le puso 30 millones en la mesa a Pfizer, le dijo, manda lo primero que te salga, aquí te lo recibo. Entonces, claro, parte de lo que tú dices, Mauricio, de que esto puede ser una buena sacudida, Quizá esto nos obliga a empezar a pensar en los problemas, en cómo solucionarlos de manera que no sea simplemente de que vamos a tirarle plata y ya esa vaina, pues ya listo, sacado.
Pero yo siento que
hay problema en la educación, sube el salario de los
ese
profesores.
Comportamiento yo siento que se debe al hecho de que Panamá es una nación demasiado joven
Sí,
y
sí,
nos
sí.
comportamos como un adolescente con una chequera en blanco. Es dije.
Ey, tremenda analogía, mira, no lo había pensado. Nosotros, si nos podemos haber comparado a la región, nosotros somos como
Somos un
ya
bebé.
sé, somos como un man que acaba de salir de sexto año y lo llamó back para ofrecerle una tarjeta de crédito. Y el man dije.
Es que raya ese cheque.
Todos pasamos por eso.
Sí.
Ay, qué locura, qué locura.
Validemos la analogía con el economista, señor Carlos Araúz.
No, enteramente, es que es así, es despilfarro para justificar a lo mejor acciones que tienen un componente político. Yo me enfoco mucho en la programación y en la planificación, somos muy cortoplacistas, nos encanta cambiar el librito cada 5 años. Hay varios ejemplos de temas de que hay que seguir haciendo. En la Ciudad de la Salud tuve la oportunidad de estar por allá recientemente. Hay salones que no tienen equipo médico, hay especialistas que no han sido nombrados, asignados, o sea, son temas que se pueden resolver más en corto plazo, pero la próxima administración tiene que honrar esos compromisos. Compromiso de garantizar bienestar a la gente. Pasa por planificación más que por la inauguración o la placa fuera de un edificio, quién lo construyó, quién lo inauguró o quién cortó la cinta. Pero a nosotros sí nos encanta eso. Programación, planificación por un lado y por otro lado está el tema de presupuestar de manera diferente. Yo sigo pensando que presupuestamos mal. Los últimos 15 años, hagamos el ejercicio, nunca le hemos pegado a la meta de
Jamás,
recaudación.
jamás.
Nunca, nunca. Presupuestamos, ay, no, pero ¿sabes qué es lo peor, Mauricio? Nos jactamos de que estamos
El
ejecutando,
ojímetro,
¿sí?
dije, a ver,
Estamos
pagué más o menos
ejecutando,
eso.
ejecutamos 92%,
Oye, Carlos,
94%.
y
No,
tú.
gastamos mal.
Sí, no, exacto.
Carlos, y antes de terminar la entrevista, tú hablas mucho de que toca compromiso por parte del próximo gobierno, etcétera, pero el próximo gobierno le van a tocar las plagas de Egipto, ¿no? El próximo gobierno le va a tocar la caja de seguro social. Ya en el próximo gobierno, a todos esos liquidados de la mina, ya se le acabó la plata y ahora empiezan a ver y que, ah, ¿ahora qué voy a hacer? El desempleo por las nubes, más infinidad, el problema de Cerro Patacón. ¿A qué se le juntaron? Que yo, en relación, en serio, yo le dije que,
Sí,
Fren, yo,
¿quién quiere ser
esos
presidente?
manes que están aspirando a ser presidente, ¿qué carajo tienen en la cabeza?
¿Saben lo que están
Porque
pensando? Así es.
están condenados al caos. Porque aquí, y por eso yo hacía hago la referencia que para mí es muy importante que la gente sepa cómo los candidatos reaccionan. Por ejemplo, Mulino, que ya fue ministro de Seguridad, cómo él reacciona al descontento social,
Porque va a haber.
porque va a haber
Va a
descontento
haber.
social. ¿Por qué? Por reformas constitucionales que andan planteando, por los temas económicos, por el tema del seguro. Entonces,
Seguro.
¿cómo tú ves, y quiero escuchar ya estos últimos 3 minutitos que nos quedan, tu análisis
Sí.
de cómo tú ves el futuro o qué perfila en el futuro para Panamá y para especialmente para el próximo gobernante que llegue a la tan
Sí.
codiciada silla
Estúpidamente
presidencial,
codiciada.
estúpidamente codiciada silla presidencial.
El anhelo a sentarse en el taburete.
Exacto.
No, complejo. Y cualquier acción con los problemas y con las oportunidades que vienen tiene que empezar primero por un diagnóstico, pero rápido. Es más, yo anhelo y espero que quien sea que gane entre con equipo formado, entre en transición ordenada, que entiendo que el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, lo ha garantizado que va a ser
Él
una
quiere irse,
transición
él
abierta,
está
transparente.
que lo que quiera, ese man quiere irse de ahí hace rato.
Que va a ser incluso con herramientas tecnológicas.
Ajá,
A
pero
ver.
sigue, cuéntanos, cuéntanos, Carlos. Ajá.
Y tiene que darse con acciones que empiecen por la restricción, la contención y la austeridad del gobierno, del Estado, reducción del Estado. Tiene que haber acciones antes de exigir dolor o de
Claro.
traspasar esa penuria a la gente. Uno tiene que empezar por la casa. Esa persona va a tener que identificar las botellas y acabarlas, va a tener que sentarse a la mesa rápidamente con el tema de la caja de seguro social porque no hay espacio para maniobrar y ya se tiene. Mira, Mauricio, lo otro es que ya hay diagnósticos, ya este país no aguanta una mesa del diálogo, que no se le ocurra al próximo presidente, presidenta, llamar a mesas de diálogo porque ya sabemos que no sirven. Entonces, lo que tienes que hacer es tratar de poner en la
Acá, lo que
palestra.
acaba de decir y que Martín ahorita mismo me calla, le tengo que rehacer el plan de gobierno.
¿Cómo?
Y a conferencia de prensa a las 5, loco.
No era para sentarnos a conversar.
Sí.
No, no pasa por ahí,
Lleguen a
pasa por
ejecutar, que
ejecución.
lleguen a ejecutar.
Tiene que ejecutar y tiene que de nuevo autoflagelarse, pasar el dolor a la gente que está en los puestos hoy día. El tamaño del Estado tiene que re reducirse rápidamente para tú ir dando las muestras de confianza de que vas, porque es que no hay confianza. cualquier cosa, los ocho ahora mismo adolecen de esa gran debilidad. Como no han estado, porque no han sido presidentes, bueno, uno ha sido presidente antes, pero no han sido presidentes en el reciente pasado, no hay confianza. Este tipo o tipa me está cuenteando, me está vacilando, me está tomando el pelo, entonces tiene que haber acciones tres o
Generar esa
cuatro
confianza.
concretas.
Pero entonces, pero eso
Generar
también, pero
confianza
eso también,
rápidamente.
pero eso también lo que entiendo que estás diciendo también es que implica que sí va a haber dolor que le va a tocar pasar a los ciudadanos, ya sea con un aumento del ITBM o aumento de la edad de jubilación o algo.
Indudablemente, yo creo que mientras más rápido lo asimilemos, lo digiramos y podamos compartirlo como el dolor que todos vamos, más rápido. Alguien va a tener, tendrán que acabar algunos subsidios, se tendrán que modificar esas exoneraciones a ciertos sectores privilegiados. Recientemente no podemos hacer exoneraciones de 600, 700, 800 millones de dólares que beneficien a particulares. Eso se tiene que acabar, se tiene que revertir, reversar. O sea, va a haber dolor compartido en el sector privado, en el sector público, el sector sin fin de lucro, el sector residencial, familiar. Todos vamos a tener que pasar por ahí. Y eventualmente vendrán los dolores en la Caja de Seguro Social, porque yo no veo cómo se puede hacer esto sin primero controlar gastos, cerrar los botines políticos y después traspasarlo de una otra forma en medidas paramétricas que hay que revisar, que hay que tocar. Yo no me enfocaría en aumentar impuestos inmediatamente, pero sí en una revisión de exoneraciones y de beneficios
Claro.
que no se justifican para poder entonces generar el colchón que se necesita para crecer. No podemos apagar la rueda de inversión. Carreteras, puentes, ríos, represas, eso es necesario porque la inversión pública es uno de los vehículos para crecer, pero no tanto por el lado del gasto. Mi recomendación sería entrar con un plan de austeridad, pero rápido, que la gente sienta, ajo, este tipo o tipa está haciendo algo que va
Sí, algo, que
a
manda una
crear un
imagen, que
beneficio
manda una
cercano.
imagen.
Sí, una imagen y un mensaje.
Bueno, ese es el análisis de Carlos Araúz, el
Gracias por
economista.
hacernos
Muchas gracias.
entender.
Básicamente, esa vaina es como toma emulsión de Scott. Tómatela rápido para que no sientas esa vaina que sabe a rayo. De que esa...
Estás
Después
hablando de
del
la.
corte vengo con un comentario sobre eso que acaba
Exacto.
de decir Mauricio.
Muchísimas gracias, Carlos, por
Gracias, Carlos.
acompañarnos el día de hoy. Y
Saludos,
te vamos a
abrazos.
estar invitando más adelante para
Sí, quiero
justamente
saber
que nos
ese.
des esa traducción y ese choque de realidad de dónde estamos parados en temas económicos. Muchísimas gracias, Carlos, nuevamente.
Gracias a ustedes. Cuídense.
Nosotros nos vamos a un cambio y ya regresamos con lo más foco. Y estamos de vuelta aquí en su programa, Lo Más
Salud,
Foco, un
béisbol.
programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañetes y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí por La Típica. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá, puedes seguir el programa en el canal de YouTube. Mire, usted sabe, se da cuenta cómo identificar si una persona está vieja o no. Pregúntale si probó emulsión de Scott, la rica o la no rica.
Sí, porque la que
Porque a mí
yo.
me tocó la de cereza y naranja,
A
pues.
mí me tocó la de
¿Qué?
naranja, yo me la echaba
Total,
a shots. O sea,
total.
ustedes me
En
están
cambio, a Mauricio
jodiendo.
le dieron aceite de ricino,
No, no,
aceite de hígado de bacalao
lo que pasa es que a
pelado.
Mauricio no lo querían.
Obviamente, obviamente. ¿Que tú crees que esto se forró a punta de amor y cariño? No, 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 muchacha,
A punta de
equivocada.
juguete.
Oye, allá, yo
No, a
no
mí
puedo
no,
creer.
yo jamás
Mae,
probé hígado,
tú
aceite
sabes
de
que
hígado de bacalao.
la vez pasada le llevaron una, no me acuerdo quién fue. Creo que fue mi esposa, no me acuerdo, pero alguien le llevó a mi hijo una botella y yo dije, no, 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 mi hijo no va a tomar eso, le prefiero. Ma, para mí esa
Pero
vaina
era
fue
de la
una...
de cereza.
Pero es la
Sí, pero para mí
cereza.
eso no
existe,
existe.
para
No,
mí.
pero hoy en
Tienes que
día.
probarlo, más sabe
No, es
delicioso. Es
riquísimo.
más,
La de
yo
naranja
voy
es
a comprar
deliciosa.
una grande aquí para que
Ma.
llevemos shot, esa vaina sabe
Esa vaina
delicioso.
Jagermeister.
Yo saludable, oye.
Saludable.
Oye, no, no, yo me acuerdo que mira, era tan foco la emulsión de Scott en mi
No.
tiempo, pero tan foco que me daban un Nesquik, dizque para tomarme después de la
No,
cuchara de esa
hombre.
vaina. No, y entonces
Ah, sí te querían.
el Nesquik sabía, quedaba sabiendo a porquería.
Mi
No,
mamá me
no había.
tenía que quitar la botella para no echar a mí la
No,
botella de emulsión
qué mamá,
Scott.
no, no, no,
La
no,
tenías que
no.
esconder.
No, 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 no. A mí
Ahora
me
lo
tocó
sé.
una vaina que era una porquería, pero mal. Sabía como
Es que,
man,
Acho,
yo pesco,
es que no cruzaba el
es como
puente.
cuando estás limpiando un pescado y te salta
Es
como
que es eso, sí. Es aceite de hígado de bacalao,
de
eso es
que
lo que
sangre
es.
de pescado en la boca. Y...
Claro. Es aceite de
Así
hígado de
mismo,
bacalao.
a mí así mismo, ¿sabes?
Puro omega
No, bueno,
3
a mí
ahí.
nunca me ha saltado aceite, sangre de pescado en la
Porque tú
boca,
nunca
pero
has
ok.
limpiado suficientes
Tú no has
pescados.
limpiado suficiente
Yo
pescado.
nunca limpiado un pescado.
Ah,
Ay,
te vamos a
Dios
enseñar. El
mío.
maestro Carlos, que es el maestro de limpiar
El
pescado, te va a
le
enseñar.
decimos el obstetra del
El
mar.
obstetra del mar.
Es una cesárea en el mar cuando saca su pescado.
Hey, buena conversación con Carlos, me
Sí,
quedó
sí, sí,
muy
sí.
claro. Me gusta porque Carlos es realista. No es que, ay, sí, que vamos. No, no, esto es de que esto va a doler, esto va a la vaina, o sea, ahí viene la vaina, o sea, eso va a pasar. Así que,
Pero hay algo que me consuela de todo esto,
¿qué es?
que lo primero, o lo que él hablaba como de los primeros pasos, la primera revisión que hay que hacer, aún consta de algo que no nos afecta directamente a los panameños a pie, sino que pone en jaque a la clase privilegiada de Panamá, que tiene para poder pagar los impuestos que toda su vida ha estado evadiendo mediante...
Pero que te hace pensar que no lo van a seguir evadiendo.
O sea, no es exactamente que no lo van a seguir evadiendo, sino de que ya debemos dejar este paternalismo de...
Estoy de acuerdo.
De darnos...
Yo empezaría, mira, yo empezaría. La primera que yo empezaría es quitarle la vaina de, lo, de la exoneración de impuestos a los puertos. Uh-huh. Adiós con esa exoneración de impuestos que no tiene sentido. Tío. No tiene ningún sentido. O sea, lo siento, señores Panamá, por todo lo que usted quiera, usted, el empleo y todo lo que usted quiera, porque paga impuestos como todo el mundo. Exacto. Como así que el puerto diga, ¿no?
¿Qué es esa bajeza de no estar pagando impuestos?
Esa bajeza, pague su impuesto. No, es que nosotros pagamos por contenedores. No, aparte, el de contenedores van a pagar impuestos. Exacto. Yo en eso, man, ese es el tema de esas exoneraciones. A ver, y es que porque, no sé, por ejemplo, el de las multinacionales, el del tema de las multinacionales, para mí, que bueno, eso viene ahora también con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, pero tiene más sentido. Hay una transferencia de conocimiento lógico. O sea, cuando llegaron estas multinacionales, ellos, el 85% de los empleados eran extranjeros. Ahora tú ves y las multinacionales, hay buco panameño trabajando. Sobre todo ha mejorado la oferta educativa. O sea, antes en Panamá, hace, no sé, y Mauricio y yo hacemos memoria, hace 20 años, ¿cuántas universidades había en Panamá? Universidades privadas. Había dos o tres.
Había Ulacitama.
Y ahora hay un pocotón de universidades privadas porque se ha generado esta necesidad de capacitar a personas para trabajar en diferentes puestos. Entonces hay que mirar esas generaciones y sobre todo...
Por eso se generó esta necesidad de lavar plata a través de la educación. Ah, perdón.
Y a través de la iglesia. Yo no voy a dejar que tú... Yo no voy a permitir que tú hables así del pastor Moisés Bel. O sea, yo no voy a permitir que en este programa... tú digas absolutamente nada malo del señor pastor Moisés. Okay. Lo que digo es lo que dijo Carlos también, un poco de planificación. Es decir, y eso es parte de lo que hay que trabajar. Hey, si Panamá iba a ser un país que se iba a volcar a los puertos cuando se dieron todas estas concesiones portuarias, lo lógico era que hubiera una planificación de decirle a la gente, hey, estudien logística portuaria porque vamos a necesitar a esta gente. ¿Qué es lo que viene para Panamá en ese sentido? Es decir, si Panamá dice, ok, vamos a seguir apostándole al sector logístico, está bien, perfecto, vamos a planificarlo para que la gente se... Pero no es solamente que la gente, todo el mundo estudie logística portuaria, porque quizá no necesitamos tantos logísticos portuarios, sino que necesitamos otra gente que haga, no sé...
Man, o sea, yo me acuerdo del boom de la logística portuaria.
Todo el mundo estudia logística portuaria.
Ya la bestia. Y tengo tantos disque licenciados en manejo de puertos ahorita mismo y que cuidando bebés, bueno, no sé de dónde van.
Lo mismo pasó con el turismo. Un pocotón de gente que se licenció en turismo, precisamente porque Panamá tuvo un boom de turismo y... pasó absolutamente nada. Lo mismo pasó con el cine. Mucha gente que se fue a estudiar, ahorita que estamos hablando de la Escuela de San Antonio de los Baños, de aquí salían panameños a cada rato para la Escuela de San Antonio de los Baños porque había una industria cinematográfica que venía a Panamá a grabar películas 2 y 3 por año. Llegó un momento donde eso se acabó. Porque el gobierno abre el cine, abre esto, abre las vainas, abre las escuelas de cine, pero no hay un seguimiento a decir, listo, entonces necesitamos meterle más a esto, la exoneración, para que vengan otras empresas a venir a grabar acá a Panamá. Todo es... ahí lo vamos viendo, el canal va proveyendo, ustedes tranquilos, todo va a estar bien. Y yo sé que yo soy optimista, pues, pero...
Uno de los problemas, y yo siento que es cultural, nosotros no estamos hechos para el seguimiento. El seguimiento es nuestro principal problema. Hacemos las cosas y las dejamos ahí, que literal. Somos
que ya,
nos aburrimos
ya,
de esto.
Ya se hizo.
Ay, ya. Bueno, ya. Está bonita la foto que subí.
Lo que pasa es que yo no puedo hablar, de eso porque soy igualito.
Sí, yo sé.
Idéntico.
Y los presidentes es igual. Qué bonita la foto. De la obra que estoy inaugurando, pero ya.
Mantenimiento, o sea,
mantenimiento.
Dale
WD-40 aún al Puente de las Américas.
Una hidrolavadora para el centenario, man, por favor. ¿Tú sabes qué vaina yo escucho a veces de los más viejos que uno de los tiempos?
Al man ese, vamos, que anda por allá hidrolavando, que se vaya para el centenario.
Se vaya a lavar el centenario, ahí. Igual no va a ganar, al menos lave, deje limpio el centenario. Oye,
yo quiero conversar sobre él.
No.
Hablemos sobre él.
Oye, mira.
Está guapo.
No, yo creo que debemos hacer un programa. No solo el man porque esté guapo, porque realmente no me acuerdo ni cómo es su cara. Pero yo, esa vaina está candidatos haciendo obras, para mí esa vaina se me hace, eso para mí es clientelismo disfrazado aquí a la China.
Sí,
punto.
Sí,
punto.
Digo, es campaña al final de cuentas.
Clientelismo disfrazado de aquí a la China.
Haciendo obras.
¿Qué diferencia hay de que regales una bolsa de comida o que le hagas una cuneta a una casa. Le estás dando algo a cambio de un voto.
No. Sí, no.
Sí,
está bueno. Mira, ¿cuánto tiempo tenemos? No tenemos tiempo suficiente para.
Tenemos 3 minutos.
No, no hay forma, no hay forma. Mañana.
Pero
mañana.
Podemos tener esa discusión el día cuando tú. Mañana mismo. Mañana. Podemos tener la discusión.
Es que para mí se me hace que el clientelismo es entregar algo a cambio de un voto. Y tú estás entregando una obra a cambio de un voto.
Yes.
Sí.
Pon sí.
Sí. Ajá. Listo. Ahora, sí. Hasta ahí llego y le vamos al micrófono a la me dio la razón, le voy al micrófono.
Es que Mauricio tiene 13 años y él, esto es suficiente para él, ¿ok?
Machín. ¿Sabes qué? Mañana vengo con mi contraargumento.
Dale.
Lo voy a preparar, lo voy a marinar.
Vale.
Dale. Voy a consultar. Un día para prepararse.
Voy a hablar con Mayer para que me dé...
Un día más.
Razones y
esto es clientelismo. Clientelismo es entregar.
Clientelismo es que Mayer haya hecho un jueguito ahí.
No, esto es estupidez pura y dura.
Voy a permitir que tú digas que usurpar las funciones del Estado en la construcción de puentes está mal.
Tú estás no entregando algo, o sea, a través de un voto, a cambio de un voto, punto. Tú estás pidiendo algo, estás dando algo para que te den algo. Tú estás dando una obra, estás dando una bolsa de comida, estás dando algo, estás limpiándole la cuneta, estás...
Okay.
Eso...
Si tú haces una fiesta en una comunidad, ajá, donde vas a dar comida, sí, para que la gente vaya a esa fiesta, para que escuches tus planes de trabajo, ese es clientelismo también.
Yo creo que sí, entregar comida y vaina es sí.
Claro, porque tienes, o sea, a la gente.
Si tú le das un evento de campaña y tú le das agua a la gente.
No, ok.
¿En dónde delimitas la línea?
Yo creo que es un tema económico, es un tema económico. Okay. Porque obviamente dar botellas de dar botellas de agua a alguien que te va a escuchar, como quien da una botella de agua en cualquier evento o da unos pastelitos en un evento, tú no lo puedes comparar a hacer una obra para pedir el voto. Es lo mismo, Fred. Es ponerle el nombre a las obras para que acreditaste obras.
¿Qué tipo de obras y a cuál te refieres?
¿Por qué Edwin Zúñiga?
¿Y por qué los cisternas de agua?
Exactamente.
¿Y él hace campaña con los cisternas de agua?
No. Lo hace es Elías Vigil, con los cisternas de agua. Elías Vigil hace campaña con los cisternas de agua. Le estás dando agua a la comunidad a cambio de pedir, mientras pides el voto.
Es como Mad Max Fury Road.
Sí, pero en Mad Max dan como leche de persona.
No, leche de persona es tu vaina. Él da agua. Él es el que controla el agua.
Yo nunca vi Mad Max. Yo me friqué cuando vi que él el tomaba de que ordeñaban mujeres, sí, porque el más estaba creepy as fuck. Y yo dije que esa película no es para mí. Pero debería verla. Ey, aprovechando el último minuto, vi Dune. Nunca.
No la he visto.
No, Dune 2.
Viste la primera.
Yo no sé, para mí, yo estaba completamente ajeno.
Es muy buena.
A ese universo de Dune, está muy buena.
Claro, lo interesante del universo de Dune, que es bien pretty, es que como hubo un problema con la tecnología básicamente tuvo una guerra, dije, donde la tecnología, dije, la inteligencia artificial trató de eliminar a la humanidad y ganaron. No se puede usar tecnología. Entonces, lo que ellos hacen
¿en
es
dónde?
Que...
¿En Mad Max?
En Dune. Espérate. Ellos no usan tecnología. Todo es ingeniería genética.
Espérate, en Dune que yo vi...
Claro, todo eso es bioingeniería.
No mencionan nada de...
Yo sé, eso es parte de la vaina de lo que te dicen en el libro. Pues yo nunca me lo leí, pero hablando con personas. Entonces, por eso es que ellos tienen toda esta vaina de modificación genética de cosas.
Y por eso pelean con cuchillos.
Porque no se pueden usar tecnología. Ellos no pueden utilizar tecnología en nada. O sea, solamente es... Todo es biogenético. Es una locura. Wow. Entonces, dizque, las vainas que... Las libélulas que vuelan, ajá, son, dizque, genéticamente modificadas a ser libélulas grandes sobre miles de años. Agarraron las libélulas más grandes y empezaron a, dizque, a ponerlas con libélulas grandes, hasta que tienen, dizque, helicópteros. A través de millones de años de evolución. Es una locura. Todo es evolutivo.
¿Y las naves también?
Todo es evolutivo. Todo es, dizque, bioingeniería. Ok.
Wow.
Se acabó el tiempo.
Ahora tengo que leer.
Vamos, nos vemos.
Hoy no se trabaja. Hoy
hablamos de... Hoy leo Dune. Nos vemos mañana. Mañana tenemos uno de los candidatos de Vamos que está corriendo para representante en Juan Díaz. David Bernal va a estar con nosotros. Y John Mauricio Days y yo vamos a tener una discusión sobre qué es clientelismo.
Uoba.
Nos vemos mañana aquí en La Típica 104.5 FM. Hasta luego.